Radio Venda FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5.
Son las 9 con 15 minutos.
No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. De manera anticipada, agradecemos su compañía durante las siguientes dos horas de este domingo 11 de octubre del 2009. Mi nombre es Rosa María Rodríguez y hoy es un domingo ya de otoño con un excelente clima, pero no así la situación nacional. Les doy la bienvenida y, bueno, me acompaña esta mañana mi compañero Martín Salas. Martín, buenos días.
Buenos días, Rosy. Con muchas ganas de que nuestros programas de los domingos, pues, lo iniciemos con noticias buenas, pero desgraciadamente domingo tras domingo, cuando no es una cosa, es otra. Y justamente como tú lo comentas, Rosy, hay noticias justamente en temas importantes que ahorita comentaremos en el transcurso del programa. Pero pues antes también darle los buenos días a nuestro auditorio, y pues justamente eso, decirles que tenemos mucha información, saludar al resto de los y las integrantes de este equipo de trabajo totalmente ciudadano, y para que nos acompañen durante estas dos horas de programa que hemos preparado para todos y todas ustedes, y recordándoles obviamente nuestro teléfono para que se pongan en contacto con nosotros, el 215-9005 y el 215-9015.
Les comento que el próximo domingo 18 de octubre, el Y Sin Embargo Se Mueve celebrará su tercer aniversario al aire. Vamos a tener algunas sorpresas, rifas, momentos importantes que recordar, como lo hemos venido haciendo y celebrando a través de los dos años previos. Vamos a tener pastelito, la foto del recuerdo, así es que si tiene por ahí su agenda, apúntele por favor, que el próximo domingo, a eso de las 11 de la mañana, tengo una cita con mis amigos del Y Sin Embargo Se Mueve en las instalaciones de Radio Bemba, aquí en la casa Bradwell. Por aquí los esperamos. También queremos decirles que este domingo, entre los temas que vamos a abordar, será la situación que impera en defensa de los derechos humanos en México. Y para hablar de este tema, hemos invitado al licenciado Emilio Álvarez y Casa, quien recientemente finalizó su periodo como defensor de los derechos humanos capitalinos y quien recientemente se registró como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo que en breve debe dejar el doctor José Luis Soberanes.
Y también vamos a conversar, Rosy, con el licenciado Guillermo Noriega Esparza. Él es director de la Asociación Civil Sonora Ciudadana y él nos hablará acerca del monitoreo que realizó Sonora Ciudadana a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. Y también pues nos hablará acerca de la elección que está pendiente desde quién sabe cuántos meses atrás, Rosy, para nombrar pues al nuevo titular de los derechos humanos en Sonora.
Sí, el pasado jueves 8 de octubre, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, realizó una de las manifestaciones más nutridas y que se han registrado desde su fundación. Hablamos de que casi cerca de 45 mil trabajadoras y trabajadores salieron a manifestar su inconformidad ante lo que aseguran que es una pretensión de privatización del gobierno federal de lo que es ahorita Luz y Fuerza del Centro. Para que nos hable al respecto, vamos a tener un invitado, a José Antonio Almazán González, que es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y exdiputado de la fracción perredista en la anterior legislatura.
Y vamos a tener también un enlace con el periodista y articulista del diario La Jornada. Él es el maestro Adolfo Sánchez Rebolledo, y con él vamos a conversar pues acerca de su más reciente columna, Dos Notas sobre la Intolerancia, donde él nos hace un análisis de su visión acerca de la ausencia de un verdadero Estado laico. Vamos a conversar en un rato más, le repito, con el maestro Adolfo Rebolledo. Más adelante.
El día 4 de octubre falleció nuestra querida Mercedes Sosa, es decir, hace 8 días. Ese día nosotros no tuvimos programa, pero en esta ocasión, pues como es un ícono de la música folclórica sudamericana, durante este programa y a manera de homenaje a la negra, estaremos compartiendo algunas de sus canciones en su voz y comentando algunos detalles de su vida.
Y otra cantante, Rosy, también femenina, que falleció también este 4 de octubre, pero hace 39 años, es la cantante norteamericana de blues y rock and roll, Janis Joplin. Ella nació un 19 de enero de 1943 y murió precisamente en la misma fecha que Mercedes Sosa, el 4 de octubre, pero de 1970. Fue una cantante de rock and roll y blues, caracterizada por su voz y pues su espíritu reverde. Su nombre completo es Janis Lane Joplin, y fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella de rock and roll. A sus 39 años de su muerte, pues vamos a recordar también a Janis Joplin con un tema. No sé si ya lo tengamos listo, Carlos. ¿Sí? Vamos a recordar justamente a esta cantante con este tema que se llama Mercedes Benz.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Nos dice producción que hay quienes han analizado esta canción y pues hace una crítica posiblemente involuntaria al capitalismo. Si alguien de nuestro público quiere hacernos algún comentario, les recordamos que los teléfonos en cabina son 215-9015 y 215-9005. Llámenos y denos sus comentarios con relación al programa, a este género que desarrollaba Janis Joplin. Y bueno, algunos de los temas que inicialmente le comentamos que serían objeto de este programa. Vamos a continuar, Martín.
Bueno, pues un par de sucesos que recientemente han ocurrido en nuestro país y que retratan enormemente la transgresión de la Iglesia Católica y de esta ideología hacia el Estado laico mexicano. Sobre esto pues vamos a conversar con el periodista y articulista del diario La Jornada, el señor Adolfo Sánchez Rebolledo, pues para comentarle y para comentarle también a nuestro público que en estos últimos días hemos leído su columna, dos notas sobre la intolerancia y pues la importancia de esta nota, obviamente para que esté enterado nuestro radioescucha. Adolfo, vamos a comentar un poco sobre lo que dice. Dice el alcalde panista de Celaya, Guanajuato, Gerardo Hernández Gutiérrez, con lágrimas en las pupilas inauguró una estatua de 10 metros consagrada a la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de la ciudad fundada por los españoles en el siglo XVI. La obra forma parte pues de un monumento que incluirá dos puertas de 25 metros con los nombres de los héroes de la independencia y la revolución, más las esfinges de los fundadores que dan nombre a la glorieta que de aquí en adelante pues será el nuevo símbolo de Celaya. La otra nota también menciona que un grupo de personas pertenecientes a la Asociación Estatal de Padres de Familia, así como a las organizaciones, pues se suman, la suma Tu Voz y Coalición Ciudadana por la Familia y la Vida, pues conocidas por su cercanía con las posiciones más reaccionarias de la Iglesia Católica, exigieron, así como dice textual, exigieron la restitución del libro de texto de gobierno de Guanajuato, quemando el capítulo de higiene y enseñanza sexual del texto vigente elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Pues en, tenemos en la línea, como le repito, al periodista Adolfo Sánchez Rebolledo, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Buenos días, Adolfo. Pues justamente la razón de este enlace, Adolfo, es para que nos comentes, ¿cómo ves todo esto que está pasando en nuestro país con este tema pues tan delicado como lo es el Estado laico, ¿no?
Bueno, pues eso es uno de los grandes temas, desde luego no es el único que nos preocupa, sobre todo el día de hoy, pero yo creo que es una de las cuestiones que no se deberían perder de vista. Mira, el Estado laico no, para decirlo de una vez, como lo digo en mi nota, no es un tema solamente de la Iglesia y el Estado, que lo es en primer lugar desde sus orígenes, sino que es una condición para el Estado moderno. Es decir, un Estado confesional es aquel que niega por principio la pluralidad, la diversidad, la expresión libre de las ideas, de los sentimientos, de las actitudes de la población. Por tanto, la única garantía para preservar las libertades fundamentales en una sociedad determinada está en que el Estado que lo representa no asuma justamente ninguna posición positiva en materias que competen directamente a los individuos. Y yo no puedo ser libre, verdaderamente, pensar en la libertad religiosa, por ejemplo, si el Estado toma parte por una de las confesiones religiosas. Entonces, el tema del Estado laico es un tema constitutivo del Estado democrático. Y por tanto, me parece a mí que es muy importante que la sociedad esté pendiente, vigilante, de aquellos hechos que aparentemente en un tono menor violentan no solamente la convivencia, digamos, civilizada entre los ciudadanos, digamos, respetando las ideas de cada quien, sino que tratan de imponer al conjunto de la sociedad una determinada visión del mundo. Esta es la esencia. Por eso a mí me llamó la atención que estos dos pequeños hechos, pequeños en apariencia, ¿no?
Los sí, ajá.
Digamos, pequeños en cuanto que están perdidos en las páginas de los diarios nacionales o pretendidamente nacionales.
Suele suceder, Adolfo, como si esto en realidad no fueran detalles que marcan pues una situación realmente delicada de lo que sucede en este tema. Claro, por lo que nos dices, Adolfo, entiendo entonces que realmente existe un daño potencial para la sociedad mexicana en el sentido pues de pérdida de libertades por este tipo de acciones.
Pues claro, porque si le imponen a los ciudadanos traer una determinada concepción, digamos. ¿Quién puede decir elegir un monumento? Pues es algo que, pues, que nadie se puede oponer. Yo no me opondría a que un grupo de gente católica de Celaya hiciera un monumento. Lo que me parece mal es que el presidente municipal o los diputados de la localidad utilicen recursos públicos y un pretexto baladí para construir una estatua de carácter religioso, porque el pretexto del presidente municipal es que la Virgen aparece en el escudo de la ciudad. No significa que yo haga una estatua de 10 metros para exaltar a una imagen religiosa, ¿no?
Sí.
Y que lo haga además con recursos públicos que no me atrevo a hacer público, a declarar. Porque este señor lo presionaron, lo interrogaron, le dijeron que de dónde habían servido. Y yo digo que todavía no se podía saber, porque la obra no había terminado. Entonces, no solamente se violenta, digamos, el espíritu del Estado laico por cuanto que la autoridad se compromete con una empresa de tipo religioso,
sí,
sino que además se viola la ley y se viola la transparencia al usar recursos públicos para fines que no están autorizados. Entonces, en este caso hay una doble comisión, digamos, ilícita, de ilícitos, ¿no? Por un lado, el que se refiere a la transparencia, y por otro lado, el que se refiere a la vigencia del Estado laico. Y en el otro caso, pues estamos todavía peor, ¿no? Porque se trata de tratar de imponer a la sociedad por la vía, esta vez, por la vía violenta, por la vía de la destrucción física de los libros de texto, una determinada visión, ya no de la religiosidad, digamos, sino una visión de la moral.
Sí.
Se trata de imponer a los ciudadanos unos determinados valores éticos que son legítimos en cuanto se trata de valores de ciudadanos convencidos de una determinada aspiración religiosa.
Así es.
Pero que no pueden ser legítimos cuando se le tratan de imponer al conjunto de la sociedad. Aparte del atraso que significa considerar o ver con malos ojos la enseñanza, digamos, de tipo sexual o reproductiva. Digamos, independientemente de eso, que a mí me parece una aberración. Lo que no se puede tolerar es que en nombre de unos valores y principios religiosos se trate de imponer una moral pública.
Así es, y es justamente, como tú bien dices, donde está lo delicado del tema, y pues es donde insistimos. De hecho, este tema lo tocamos hace 3 domingos en nuestro programa, pero justamente por la importancia de la columna justa de la que platicamos, que salió hace unos días en La Jornada, pues justamente volvimos a retomar el tema para que nos des estas palabras que estamos escuchando de ti. Y justamente también en este tono, Adolfo, pues también hacerte el comentario que aquí en Sonora pues existe un gran descontento de la ciudadanía sonorense pues con respecto a unas cartas de recomendación otorgadas por el arzobispo de Hermosillo a los dueños de la guardería ABC, esa guardería donde fallecieron 49 niños, y en donde pues en estas cartas se respalda, entre comillas, la honorabilidad de estas personas, y donde otra vez vemos pues a una iglesia pues católica en particular ligada pues a los grupos de poder. Entonces la pregunta sería, ¿son estos malos augurios para un México con tanta necesidad de justicia, Adolfo?
Bueno, yo creo que no es de ahora, ni siquiera se trata de estos gravísimos episodios, sino que se trata de una larga tendencia que se remonta, pues, que tiene una historia, es decir, los sectores conservadores, la derecha mexicana, la iglesia en particular, no se olviden ustedes que está en contra, digamos, estuvo en contra de las leyes de reforma, como es natural,
sí,
pero estuvo en contra también de la Constitución del 17. No se conformó con las reformas llevadas durante los primeros años de la Revolución, manera que vivió el país, una insurrección de origen rural, católico, conocida como la cristiada, y desde entonces hemos vivido siempre bajo la presión o el deseo de los grupos conservadores de volver a un orden anterior. Claro que se han venido modernizando sus planteamientos y ya no plantean exactamente lo mismo que planteaban en el siglo XIX, como es natural.
Uh-huh.
Pero lo que sigue vigente de la reforma es la necesidad de separar la Iglesia del Estado y sobre todo de impedir que las organizaciones religiosas se conviertan en factores de poder.
Uh-huh.
Porque eso está fuera de su ámbito y fuera de la responsabilidad que la Constitución le asigna tanto a las instituciones religiosas como a los ciudadanos creyentes.
Uh-huh.
De manera que a mí me parece que este tipo de expresiones, como las que han vivido ustedes en, lamentablemente en Sonora,
uh-huh,
se refieren sobre todo a esa complicidad originaria entre la jerarquía católica, porque hay que distinguir también entre la jerarquía de muchos de los sacerdotes y los fieles. Estas jerarquías han tenido con los grupos de poder, han formado una unidad indisoluble,
sí,
que la vemos reaparecer cada vez que hay conflictos en los que están involucrados algunas de las familias oligárquicas de nuestro país.
Uh-huh.
Es decir, hay una clara complicidad de intereses que se ha venido reafirmando en los últimos años con la victoria del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional se presenta ante la sociedad mexicana como un partido de centro, dicen ellos, prácticamente sin ideología, olvidándose no solamente de su historia, de su pasado, de quiénes fueron los fundadores del PAN, de cómo recibieron durante todos estos años el apoyo directo e indirecto de la Iglesia Católica,
sí,
sino además olvidándose del papel que ha desempeñado en los últimos tiempos este intento de saltarse las trancas del laicismo.
Sí.
Vean ustedes a Vicente Fox,
así es,
la visita del Papa,
así es,
y un espectáculo lamentable y no pasó nada.
Uh-huh.
Hemos visto expresiones absolutamente confesionales del presidente de la República, no solamente en su fuero, digamos, personal, sino públicamente.
Uh-huh.
Y no pasa nada. Entonces, sí, estamos, yo creo que estamos ante una situación grave.
Así es.
Que debe ser tomada en cuenta por las personas que estén preocupadas por el futuro del país.
Es justamente la pregunta que te íbamos a hacer, Adolfo, en el sentido, pues, de que los comentarios van, los comentarios vienen por periodistas, por intelectuales, por políticos, en relación a esto que estamos tocando sobre la mesa, y pues la gran pregunta sería esa, ¿no? Como bien lo señala, ¿qué hay que hacer? Bueno, si detrás de todos nosotros como ciudadanos es un tema que nos resulta delicado y que alguien debe pintar la raya, la obligación o el legislativo que tendría que hacer o qué se debe hacer de manera oficial como para cortar de raya todo este asunto que parece que crece y crece.
Bueno, yo creo que no se va a poder cortar así de raya rápidamente, pero yo creo que sí hay que plantear algunas cuestiones. Es decir, en primer lugar, ahí hay los diputados y los representantes, digamos, ciudadanos tendrían la obligación de exigir el respeto a la ley. Es decir, hay claras violaciones a la ley, violaciones que afectan el funcionamiento general del Estado. Ese sería un primer nivel. Pero hay otro nivel que a mí me parece que es mucho más importante a mediano plazo, que es la necesidad de introducir esos temas, no los temas de la persecución, digamos, a los sectores más ultraderechistas. Eso es lo más fácil, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ponerse en contra de estas fanáticos que queman libros, pues es lo más sencillo.
Sí.
Lo más complicado es hacer conciencia de que no podemos tener un país verdaderamente democrático si no hay un Estado laico que garantice las libertades de todos.
Muy bien, Adolfo.
Eso tiene que ser el punto de partida de una elaboración responsable de las fuerzas civiles, sociales y demás. Porque esto evitará en el futuro algo que sí está pasando y que me parece muy grave. En aras de no crearse problemas con la jerarquía católica, muchos grupos políticos prefieren el silencio a la denuncia.
Bueno.
Y en esa medida se le está haciendo el caldo gordo a los intereses más reaccionarios del país.
Bueno.
Yo creo que es ahí donde deberíamos y podemos nosotros
de acuerdo.
Hacer nuestra contribución.
De acuerdo. Estamos platicando con el periodista Adolfo Sánchez Rebolledo y pues aprovechando y abusando de pues de este enlace, Adolfo, le pediríamos que nos diera pues sus impresiones acerca de lo acontecido la madrugada de hoy en el tema de Luz y Fuerza del Centro.
Bueno, yo tengo no solo lo que ha ocurrido en la madrugada, que es grave, acaba de transcurrir una conferencia de prensa en la que participaron el secretario de Gobernación, el de Hacienda, el del Trabajo, la secretaria de Energía y el director de la CFE. A mí me parece que es un hecho absolutamente lamentable. Creo que hoy podemos decir que se trata de uno de esos días negros.
Sí.
Que quedarán inscritos en el calendario nacional como un día ignominioso.
Desgraciadamente.
No, quiero decir dos cosas nada más.
Adelante.
Bueno, la primera de ellas es que, lejos de ser una medida como pretexta el gobierno, una medida para resolver una difícil situación económica instalada en la compañía de luz y puesta del centro, en realidad se trata de una acción antisindical cuyo primer propósito es destruir a un sindicato que representaba cierto tipo de oposición al gobierno y a sus políticas en materia energética. Entonces me parece que liquidar a una empresa con ese objetivo no solamente es una violación, digamos, a la Constitución General de la República, al carácter tutelar que debe tener las relaciones del Estado con los trabajadores, sino que es una apuesta por lo peor de nuestra historia.
Sí.
No ha habido, no. Bueno, cada vez que los gobiernos han pretendido resolver por esta vía los problemas, lo único que han hecho es agravarlos todavía más.
Así es.
Yo creo que en efecto, la compañía de luz y fuerza del centro requería de una gran cirugía mayor, pero no la requería ahora, la requería hace 30 años. Cuando el movimiento de los electricistas, encabezados por Rafael Galván, se propuso reestructurar la industria eléctrica y constituir al sindicalismo como una fuerza moderna y organizada, hubo quien se opuso desde el ámbito sindical, pero también desde el ámbito empresarial. Se pretextaron miles de cosas para no integrar la industria eléctrica. Y la integración de la industria eléctrica que hoy se pretende llevar a cabo con un golpe de mano fue impedida justamente por los que eran responsables de realizarla, que eran las autoridades del Estado mexicano. Entonces no se puede responsabilizar a los trabajadores de la falta de integración de la industria eléctrica. Es una responsabilidad directa de la autoridad responsable de la Comisión Federal de Electricidad. Otra cosa es que para mantener el estado de cosas sin problemas, esas mismas autoridades hubieran hecho en el pasado concesiones aberrantes que ya se sabía que iban a tener un costo muy alto en términos futuros potenciales. Es decir, yo creo que la responsabilidad número uno por el estado de la industria eléctrica mexicana corresponde a las autoridades, tanto las ministras anteriores como somos las actuales de paz, y que el objetivo final de toda esta gran ofensiva no es, como se ha dicho, el remozamiento para de la empresa, para crear una nueva empresa pública. El interés es desmembrarla, debilitarla, para seguir por este camino de privatización silenciosa que han emprendido desde que el gobierno de Salinas violó la ley reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica al autorizar la venta de energía eléctrica a las empresas privadas, que según eso tuvieron excedentes en el uso de su propia energía.
Así es.
Entonces, estamos en un proceso muy delicado, porque además de todo esto, una gente del auditorio va a decir, bueno, pero son cosas muy complicadas, las empresas, las cosas, que además te vas a poner en la calle a un costo altísimo, a cientos, si no es que a miles de trabajadores.
Así es.
El objetivo de esta medida es echar a la calle a los trabajadores. ¿Cuánto va a costar? Lo que sea. Están dispuestos a pagar una cifra casi equiparable a lo que según ellos iban a perder, con tal de quitarse de encima el problema de los trabajadores.
Así
claro
es.
Que los trabajadores tendrán algo que decir. Supongo que no se van a quedar callados.
Pues,
pero ese es el sentido de la decisión.
Pues vamos a seguir con detalle y pues todo lo que suceda pues desde las horas de ya, ¿no? Y vamos a terminar este enlace agradeciéndole, Adolfo, la presencia de usted en nuestro programa, y pues estaremos en contacto para cualquier tema de interés para que nos apoye.
Pues con mucho gusto, ojalá y haya sido de alguna utilidad esta conversación. Les agradezco mucho la invitación y les mando un saludo.
No, muchísimas gracias, hasta luego.
Qué impresionante. Qué impresionante, ¿no, Martín? La
así
sencillez
es.
De este periodista, que es sumamente admirado y con un talento y una autoridad de conocimiento incuestionable. Fíjate, Martín, que el pasado viernes 9 de octubre se conmemoró el aniversario luctuoso número 49 del más grande revolucionario del mundo. La conmemoración del homenaje que asesinaron a Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido y admirado Che. Entonces, en este espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, no podíamos dejar pasar un homenaje, y vamos a escuchar un audio que tenemos por ahí de él muy interesante, para que no nos quede sin tocar este punto.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono.
El destino quiso que naciera en Argentina, pero lo cierto es que pocos personajes pueden considerarse tan latinoamericanos y universales como Ernesto Guevara de la Serna, quien sintió la urgencia de sanar, mucho más allá de lo que propone y puede, la medicina. Nacido en 1928, el Che, como cariñosamente se le conoció y conocerá a este luchador, ofreció su vida buscando un mundo mejor, persiguiendo una hermosa idea, la de la libertad y la igualdad de los hombres. Premisa que buscó hasta el momento de su temprana muerte, que le llegó de la manera más cobarde antes de cumplir los 40 años. Corría el año 1967 y este combatiente latinoamericano luchaba en Bolivia en nombre de los sin voz. Poco antes de titularse de médico, viajó por el continente hasta llegar a Venezuela, capítulo que marcaría el rumbo de su lucha. Socialista por convicción, y buen conocedor de la realidad latinoamericana, el Che dejó la medicina para ofrecer su vida en el sacrificio de la justicia. Se unió a las filas de la Revolución Cubana, de la que fue un destacado protagonista, y contribuyó con la victoria en una decisiva batalla, la de Santa Clara.
Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Mucho más que un luchador, Ernesto Guevara era también un hombre de ideas, que aprovechaba cualquier ocasión para gritar su verdad, la de los pueblos oprimidos, al mundo entero. Su ideario, su vocación y su solidaridad fueron tan significativas que ni su emboscada y traicionera muerte pudo contener el vendaval de su ejemplo, que todavía se levanta allí, donde se cree en un mundo distinto, en el que los pueblos de la tierra no sean explotados por ningún imperio.
Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¡Patria o muerte!
Arquetipo del luchador, del pensador y del solidario, el Che Guevara, entre tantas cosas, fue un hombre de palabra. Voz que cada día se alza con más fuerza en el concierto de los hombres que habitan esta tierra.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Como hombre de combate, el Che vuelve cotidianamente a la calle para inspirar a todos los que construyan al hombre nuevo. Ese revolucionario ser que propuso en su larga y ardiente lucha.
Comandante, ¿quién te mataron? Pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria.
Bien, pues esperamos que el audio que compartimos con ustedes en homenaje al más grande de los guerrilleros reconocido a nivel mundial, Ernesto Che Guevara, pues les haya gustado. No es una fecha para nosotros muy significativa y cada año compartimos con ustedes algún material. Este en especial nos pareció muy completo y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes recordarles que nos pueden llamar aquí a la radio al 215-9005 y 215-9015. Y tenemos nuestro sitio en internet, les recordamos, el www.sinembargosemueve.net, en donde ustedes pueden accesar para estar al tanto de información y eventos por parte de lo que es el Movimiento Nacional de Defensa de la Economía, que a causa de la situación que ayer se dio en la Ciudad de México, pues evidentemente tendremos muchísimas actividades por delante en defensa pues de este movimiento sindical histórico y de esta situación tan grave que el Poder Ejecutivo de la Nación decidió tomar anoche, ¿no? Y a todas luces, pues, ilegal. Ya tendremos oportunidad de hablar con abogados prestigiados para que nos den su versión y sobre todo la cuestión del momento en que lo hace, la gravedad, el contexto, mientras la gente celebra una situación futbolística, se llega de esta manera a las instalaciones anoche de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, antes de que el decreto se publique, ella está tomando actividad. Entonces, vamos a ir Ahí se convocó desde anoche a una movilización en apoyo al sindicato. Se convocó a partir de las 9:30 en el Monumento a la Revolución. Seguramente ya estamos en alguna sitio de internet recibiendo información, pero por lo pronto vamos a tener un enlace hasta la Ciudad de México con nuestro corresponsal, es Alejandro Pacheco, que de manera constante pues hace sus reportes a esta radio, y vamos a establecer enlace en este momento con él para que Alejandro nos dé un informe muy puntual, ya que precisamente él también se trasladará a la movilización de lo que son hasta este momento la última información al respecto de este decreto. Muy buenos días, Alejandro.
Rosy Rodríguez, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Reventero. Pues viene un día movido en la Ciudad de México, un fin de semana bastante agitado en torno a la información. Lo que te puedo comentar es que miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas ya han comenzado a congregarse en la zona del Ángel de la Independencia, y bueno, pues también en el Monumento a la Revolución, ambos ubicados en la zona norte de la capital del país. Y bueno, pues desde aquí partirán en una gran movilización hasta la Secretaría de Gobernación. Ellos esperan entrevistarse con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Recordar que en conferencia de prensa el secretario señaló que está dispuesto a recibir al ex dirigente, Martín Esparza Flores, y bueno, pues también a una comisión para revisar los términos de la requisa de luz y fuerza del centro. Vamos a escuchar lo que comentaron en conferencia de prensa los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta conferencia de prensa se llevó a cabo previo a la conferencia de prensa que daría el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Vamos a escuchar qué fue lo que comentaron.
Sí, eso se lanza en una propuesta de corto, mediano y largo plazo. La lucha es en lo inmediato para detener este golpe, y vamos a convocar a las organizaciones sociales, a los partidos, al pueblo de México en general,
con el respaldo de los recursos necesarios para su... Lo que te puedo comentar es que también la parte sindical señaló que no descartan acudir a instancias internacionales y bueno, pues también a las instancias nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también la Organización Internacional del Trabajo, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque bueno, pues de acuerdo a su versión, esta requisa por parte del gobierno mexicano se dio la toma de instalaciones, se llevó a cabo antes de que se emitiera el decreto, según señala la parte sindical, y bueno, pues esto pues echaría atrás, según dicen, este decreto dado desde las primeras horas de la madrugada. Nosotros informábamos muy de noche en torno a unos 1,000 elementos en torno a la matriz de la compañía de luz y fuerza del centro, ubicada en la zona norte de la ciudad. Esta matriz se ha convertido completamente en un búnker amurallado por vallas de 4 metros de altura. Y bueno, pues señalar que la noche ha sido larga tanto para la parte sindical como bueno, pues también para los medios de comunicación. Hay que señalar también que pues de acuerdo a los reportes periodísticos, la circulación por lo que sería la avenida Paseo de la Reforma no se ha visto complicada. Hay que recordar que en los fines de semana en la Ciudad de México hay algunos paseos ciclistas a lo largo de todo Avenida Paseo de la Reforma, y bueno, pues la parte sindical pues ocuparía esta avenida para llegar hacia la Secretaría de Gobernación. Lo que te podemos comentar es esta específicamente, entonces, pues las tres demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Una demanda número uno, pues echar atrás este decreto. Demanda número dos, pues la parte de la salida de la Policía Federal Preventiva de las instalaciones de los impuestos del centro. Y la parte número tres, que como ya te lo comentaba, pues estaría la parte de la negociación con el gobierno federal. Así pronto, pues el secretario Gómez Montes dejó entrever en la conferencia de prensa realizada esta mañana, bueno, pues se podría iniciar con esta mesa de negociación. Sin embargo, no se echaría atrás el decreto emitido el día de ayer a estas horas de la madrugada, sino, bueno, pues se verían a los términos en los que la empresa se ve requisada y, bueno, pues cómo se otorgarían estos recursos para la parte sindical, 20,000 millones de pesos, a lo que declaró Agustín Cárdenas, costaría esta requisa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Señala que, bueno, pues también el secretario Javier Lozano Alarcón evadió en la conferencia de prensa hablar en torno a quién sería el vocero designado para negociar con la parte de con la parte sindical, debido a que bueno, pues en este momento no existe algún líder gremial en esta organización. Hay que señalar que también el Sindicato Mexicano de Electricistas llamó a bueno, pues a la parte sindical a conservarse unida y a olvidar colores y bueno, pues distintas corrientes partidarias adentro de esta parte sindical. Esto lo hizo lo hicieron ambos dirigentes sindicales que se encontraban pues contendiendo para ver quién tomaba las riendas de este sindicato. Así que bueno, pues la información sigue fluyendo. Nosotros pues habremos de transportarnos casi de manera inmediata hasta la sede en la Gobernación, ubicada ya en la zona centro norte de la ciudad, para dar a conocer a los pormenores de la movilización. ¿Alguna pregunta por allá por camino?
Alejandro, muchísimas gracias, muy completo tu reporte y como siempre muy puntual. Gracias por esta información, y seguramente más tarde nos tendrás algún otro avance de lo que es la movilización. Sabemos que vas para allá y bueno, muchísimas gracias, nos enlazamos más tarde.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Pues definitivamente un domingo negro, Rosy, un domingo pesado para lo para nuestro país. Y pues desde esta trinchera pues trataremos en lo que resta del programa estar al pendiente de lo que suceda en estos próximos minutos para continuar con el programa, y justamente tampoco para dejar fuera de los homenajes en este domingo, bueno, antes de mencionar justamente el homenaje de Mercedes, la negra, Mercedes Sosa, vamos a la identificación de la radio.
Son las 10 con 5 minutos.
Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos.
info@radiobemba.org.
Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá?
¡La momia! ¡La momia! ¡Vienen a matarnos por haber violado la tumba del faraón!
¡Quietos!
No se muevan. Ahora sabremos si es un ser de ultratumba.
Las balas traspasan su cuerpo sin herirlo. ¡No! ¡No, por favor, no!
¡Viva el terror, el misterio y el suspenso con Calimán, el hombre increíble!
Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble.
Radio Bemba FM.
Radio Bemba FM
95.5.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano. Comunicadores del Desierto AC.
Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética.
Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex.
Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio.
Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera.
Siempre pensando en ti.
Y siempre pensando en México.
Primero México, primero tú.
Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética.
Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex.
Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio.
Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera.
Siempre pensando en ti.
Y siempre pensando en México.
Radio Bemba FM 95.5.
Que yo
corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado a cada calidad. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados.
Soy de los descalzos, no tengo perdón. Los descalzos sé yo,
estoy cansado, estoy cansado.
Siempre al lado de los humildes, de esos niños que te piden una moneda en los cruceros, de los que tienen hambre, de los descalzos y pues que no se les ve un futuro digno, como esos muchos que existen en las calles de México y América Latina. Comentaba Mercedes Sosa en uno de sus conciertos que en su pueblo natal no había visto tantos como los que se observaban en Buenos Aires. Es una bonita canción y recordar pues solamente un comentario breve. Mercedes Sosa fue simpatizante de Juan Domingo Perón en su juventud, apoyó las causas de izquierda política a lo largo de su vida, afiliándose al Partido Comunista en la década de los 50. Tras el golpe de estado del 24 de marzo del 76 fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Pese a ello, permaneció en el país hasta el 78, en un concierto en La Plata. En La Plata fue detenida, en el propio escenario, y el público, fíjate Rosy, pues también fue arrestado. Esto es, en recuerdo, un pequeño homenaje a Mercedes Sosa. Vamos a continuar con nuestro programa, Rosy, parece que ya tenemos a nuestro siguiente invitado en cabina.
Así es, Martín, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Guillermo Noriega Esparza. Él es director de la Asociación Civil Sonora Ciudadana, y con él vamos a hablar acerca de lo que es el monitoreo que se ha realizado aquí en Sonora por parte de la organización a la que él está, el que él dirige, y el monitoreo puntual a la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Sonora. También vamos a hablar acerca de la elección que está pendiente para nombrar el nuevo titular de esta comisión. Guillermo, muy buenos días y bienvenido al Y Sin Embargo Se Mueve.
Muy buenos días, muchachos. La verdad, felicidades por su programa. Es un honor estar aquí con ustedes en tan de madrugada en un domingo. Bueno, en todos los domingos es admirable para ustedes, la verdad. Es admirable. Lo único que les puedo decir es que qué buen programa y que qué temprano, qué barro. Deberían de cambiarle el nombre ahí, sin embargo, nos levantamos. Pues es un placer. Sí, muchas gracias.
Gracias, Guillermo. Bien, pues para la gente que nos escucha a través de internet fuera de Sonora, es importante destacarles o dar así como que un preámbulo de que aquí en el estado de Sonora la Comisión de Derechos Humanos ya debió de haber cambiado de titular. Sin embargo, pues de esta situación se ha ido posponiendo, pareciera que no es una agenda de importancia ni para el Ejecutivo Estatal, mucho menos para el Legislativo Estatal. Ya para que se vayan dando una idea de qué dimensión tiene aquí la cuestión de los derechos humanos y el contexto, pues, de cómo ha sido la actuación de este señor. Entonces, Guillermo, ¿qué te parece si le vamos platicando a la gente acerca de esta figura de nuestro Ombudsman?
Nuestro
estatal.
Ombudsman. Muy bien, mira, primero que nada decir que no es nuevo el retraso en los nombramientos públicos aquí en Sonora. De hecho, ya parece una tradición que los diputados no pueden, son incapaces de llegar a acuerdos mínimos porque todo lo ven en función de un reparto de poder, un reparto de pastel, digámoslo así, como si fueran posiciones de un ajedrez, como si fueran un pastelito, digámoslo de esa manera. Y pues, por ejemplo, hablar en el 2000, tocaba el también cambiar de ombudsman aquí en Sonora, se contaminó la elección del ombudsman en Sonora de la elección presidencial, se decidió no tomar la decisión, es la decisión más cara que nos ha tocado a los sonorenses, porque en el momento en el que dijeron no vamos a tomar la decisión, vamos a dejar un encargado de despacho, 4 años se quedó el encargado de despacho, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue en picada, fue cayendo poco a poco, tuvo cada vez menos autoridad, tuvo cada vez menos, y quedó en un pasmo institucional, digamos, difícil. En el 2004 inicia un procedimiento para elegir, y se elige a Jorge Sáenz Félix de una manera por demás opaca, si lo podemos decir así de manera resumida. Se eligió de una manera opaca. Si uno lee el dictamen por el cual se le nombra a él y que fue aprobado por el Congreso del Estado, uno nunca sabe por qué él y otros no, ¿no? O sea, nunca se dice, elegimos a Jorge Sáenz Félix porque consideramos que su experiencia, ¿no? Porque consideramos que tiene habilidades determinadas, no. Porque nada, ¿no? Entonces, nada más, hubieran podido poner el nombre de cualquier otra persona ahí, hubiera sido exactamente el mismo dictamen, estaba listo. Y pues 4 años después, o sea, en 2008, dijimos, bueno, la sociedad sonorense necesitaba un nuevo ombudsman, sacan una convocatoria pública, por ley el nombramiento tiene que, pues digamos, ya no es una propuesta del Ejecutivo como era antes, ahora se puede uno postular individualmente, o puedes postular a alguien, y pues presentas tu currículum, plan de trabajo y demás, y tenemos un año y feriecita que no se ha tomado pues la decisión por diversas razones. Si quieres ahorita platicamos exactamente del porqué y de los cómos, pero ese es el contexto, digámoslo, de cómo no se pueden tomar esas decisiones, y no las toman porque, insisto, lo ven todo como un reparto, ¿no? También está el nombramiento del consejero del Consejo de la Judicatura, ¿no? Tampoco lo han nombrado, y también el presidente del Instituto de Transparencia Informativa, que ya tiene 2 años, ¿no? O sea, ahí. Que me ha encargado de despacho.
Qué bueno que no les encarguen que vayan por la leche o por el paro, porque imagínate.
Pero les encargamos nuestros derechos humanos, ¿no? Y les encargamos nuestros derechos más fundamentales, y ese es un verdadero problema. Y qué bueno, porque entonces nos permite hablar de actuaciones, ¿no? Y una práctica recurrente de los legislativos es elegir al más pasguato, digámoslo de una manera coloquial. Al cabo es domingo, ¿no? Entonces no hay un problema. Regularmente, ¿eso crees tú? Regularmente elegir al menos preparado para el cargo implica, pues lo desarticulas de aquí a que se acomoda, ¿no? En la oficina, de aquí a que hace caliente el asiento, lo desarticulas y desarticulas la institución. Después de eso, de ahí a que rebasa la curva de aprendizaje, es decir, de que llega a saber qué fregados son los derechos humanos, ¿no? Ya que sabe más o menos cómo se llama la secretaria y demás, pues empieza titubeante a dar pasitos de bebé, y cuando menos te imaginas ya se le fueron los 4 años, pues, ¿no? Y entonces ese es un problema que Sonora Ciudadana detectamos desde hace ya tiempo. Todo este contexto lo platicamos y decidimos, pues desde un inicio hicimos un monitoreo. Cuando surgió Sonora Ciudadana en el 2005, monitoreamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estas razones durante 2 años. O sea, estuvimos monitoreándola hasta el 2007. Y el monitoreo era de todo, ¿no? Era buscar áreas de oportunidad. Y la pregunta básica era, ¿funciona nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos como debiera? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Por qué no funciona nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos como debiera? Y esa terminó siendo la siguiente pregunta. Y ahí es donde hay una múltiple cantidad de respuestas. nosotros encontramos, por ejemplo, una que creo que es el tiro de precisión si alguien tuviera voluntad de modificar las cosas, y de hecho pues nosotros hemos de presentar esta pues descubrimiento macabro al nuevo gobierno para ver si es cierto que tiene voluntades, ¿no?
Y eso
hay que hacerlo siempre, hay que ver si es cierto y ponerlos a prueba a ver si es cierto que tienen voluntades. Nosotros descubrimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un grillete financiero por parte del gobierno. Es decir, constitucionalmente es autónoma, ¿no?
Sí.
Todos los estados deben de tener autonomía. Según los principios de París, la autonomía es un fundamento básico de las comisiones, de los organismos protectores de derechos humanos. Pero no hay autonomía política si no tienes autonomía presupuestaria.
Claro.
¿No? O sea, es decir, el que te controla el bolsillo, te controla todo.
El que paga, manda.
Exactamente. Y en esa lógica, pues nosotros dijimos, bueno, pues es que queremos saber cómo está el presupuesto de la comisión. Pues empezamos a hacer solicitudes de información vía ley de transparencia. Y nos dimos cuenta que año con año, el procedimiento normal debiera de ser, la comisión dice, para el próximo año voy a necesitar 15 millones de pesos de presupuesto.
Sí.
Y entonces le tiene que mandar esa propuesta a Hacienda Estatal, para que Hacienda nada más la integre al presupuesto de egresos, a la propuesta general, y la mande al Congreso, para que los diputados hagan su chamba, ¿no? Pues nos dimos cuenta que la comisión mandaba, dice, necesito 15 millones para el próximo año. Y Hacienda Estatal, fuera de toda la ley, fuera de todo, decía 15, no, te vamos a dar 10. Y le metía tijera y le recortaba su presupuesto, y lo enviaba, en violación a toda normatividad y todo, y lo enviaba hacia el Congreso del Estado. Y entonces los diputados, que no se caracterizan por hacer muy bien su chamba, decían, pues quiere 10, le aprobamos 10. Y ya. Entonces, la comisión decía, bueno, pues... Yo me acuerdo en algún momento haberles dicho, oye, pero salgan a medios, o sea, digan públicamente, necesitamos tanto por esto. No, es que al gobernador no le gusta que le pidan dinero por los medios. Pues si tú eres una dependencia del gobierno, ¿no? Pero bueno, no queda ahí el problema. El problema es que, bueno, pues dicen, ya nos dieron 10 millones y empieza a transcurrir el año fiscal y nunca bajan sus metas, ¿no? No bajaron nunca su gasto, la verdad, dispendioso. Hay muchos gastos excesivos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De entrada, el primer año, primerito, segundo, se fue a Ginebra, don Jorge Sáenz Félix, de oyente, ¿no? A entrenarse a ver qué eran los derechos humanos. No necesariamente para eso es necesario ir a Ginebra, pero bueno. Y con esa estructura tan grande y esos gastos, está acostumbrado, si no reduces tus metas, tarde o temprano terminas cayendo en déficit.
Así es.
Porque necesitabas 15 millones y nada más te dieron 10. Entonces, allá por octubre, noviembre, entras en déficit, y lo que ha hecho recurrentemente el gobierno, la Comisión Estatal, es pedirle dinero a Hacienda. Y decirle, Hacienda, ¿qué crees?
No me alcanzó.
No me alcanza el dinero, estoy en déficit. Y Hacienda le dice, mira, pues para que veas que nosotros somos un gobierno comprometido con los derechos humanos, ahí te van 5 millones. Los mismos, tal vez, que te recorte. Pero obviamente, ese grillete es un grillete financiero. Si te portas mal, ombudsman, si haces tu trabajo como debieras de hacer, no te lo doy, ¿no?
Claro.
O sea, es como embargarle sus propios recursos, o es como sobornarlo, digámoslo así, o premiarlo por una mala actuación. Por eso, insistentemente, Jorge Sáenz Félix ha insistido en decir que él va a hacer su trabajo sin estridencias, ¿no? Esa palabra me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo escuché, porque el hecho de que él insistiera, yo voy a hacerlo sin estridencias, si supiera de derechos humanos, supiera que el ombudsman es una figura que debe hacer su trabajo basado en estridencias, ¿no?
Claro.
Basado en esa fortaleza pública con los medios de comunicación, señalando al poder público que ha violentado un derecho determinado. Así de sencillo, ¿no? Pero pues esa es nuestra principal, digamos, razón. Si no tuviera esa dependencia económica, esa lógica de dependencia económica, pues digamos, fuera otra cosa.
Esa pesadilla que acaba de ocurrir, o que está ocurriendo con los derechos humanos en Sonora, pues pensamos, queremos y suponemos que está a punto de terminar, Guillermo, y pues Ahora, tratando de ser un poquito más positivos y más optimistas, queremos pensar que el personaje que venga después de Jorge Sainz, pues será la persona indicada. Eso esperamos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. No, mira, realmente nosotros nos preocupamos mucho por tratar de proponer cosas estructurales, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiros de precisión tenemos que dar para que las cosas puedan cambiar, ¿no? Dijimos, los nombramientos públicos son una fuente de ingobernabilidad, por una parte, son opacos, no son transparentes, los diputados hacen lo que se les pega la gana, y entonces hicimos un ejercicio
de evaluación
a los candidatos a Ombudsman. Digo, muchos se molestaron porque, creyendo que ser Ombudsman implica ser muy grillo, o creyendo que ser Ombudsman implica ser, no sé, bueno para las relaciones públicas, no sé.
No, bueno, el precedente no
sí,
daba
no es mucho. Muy bueno, ¿no? Claro.
Cualquiera.
Y nosotros acostumbrados, digamos, a tener interacción o conocer o a ver a Ombudsman tipo Emilio Álvarez y Casa, otro tipo de personajes así, digamos, pues decíamos, oye, pero bueno, el ejercicio de evaluación que hicimos partía desde la idea de, bueno, ¿quieres ser nuestro defensor de derechos humanos y quieres ganar 82,000 pesos mensuales de nuestro dinero? No, nada más. Más comidas y todo el asunto, ¿no? Imagínate. Bueno, queremos que conozcas de derechos humanos. Queremos proponer, entonces propusimos, definimos un perfil determinado e hicimos una evaluación a todos los aspirantes. Y yo quisiera imaginarme que esa idea de los diputados de el reparto del pastel, pues se modificó a lo largo de las elecciones. Entonces, ahora es otro escenario. Y los que, digamos, apoyaba antes el PAN, por ejemplo, a Ombudsman, pues ya no están vigentes. Y los que apoyaban el PRI, pues, bueno, ahora todos los priistas van a querer ser Ombudsman, ¿no? Porque pues, ya no tienen chamba muchos. Pero pues, bueno, yo esperaría que en términos de transparencia, elijan a quien mejor perfil tenga, que más conozca, que no llegue a aprender, pues. Y otra, que tenga un compromiso probado, pues. O sea, eso es bien importante con los derechos humanos. Un ejemplo bien básico. Si Jorge Sainz tuviera un compromiso probado con los derechos humanos, independientemente que sea de derecha, conservador o lo que sea, hubiese presentado la acción de inconstitucionalidad ante la reforma al primero constitucional en Sonora. O sea, él hubiera dicho, bueno, pues yo considero que no es, pero aquí está la acción inconstitucional que lo define el judicial.
Claro.
Pero no. ¿Por qué? Porque él no, o sea, muestra que una falta de compromiso con los derechos humanos y un exceso de compromiso con el poder político. Y eso es impensable en una comisión de derechos humanos, eso es innecesario, o sea, viene a estropear todo. Entonces, yo sí esperaría del nuevo que llegue, y al parecer ya no tardan mucho en tomar la decisión.
O nueva, tienes razón.
O nueva, exactamente, que todo parece indicar que va a ser nuevo, ahí hay dos o tres personas, no sé. No sé, mira, te voy a mostrar del ejercicio que hicimos nosotros.
Los que sí pasaron, nada más.
Sí.
Los otros, ¿para qué?
Ahora, es importante decir que nosotros siempre dijimos que pues esta evaluación es, digamos, la posición de Sonora Ciudadana frente a los aspirantes. O sea, en otras palabras, las organizaciones, y es muy normal que cuando alguien aspira a un cargo público, pues manden cartas de apoyo, ¿no?
Tiene porra,
y digan, vamos a juntarnos, sí, es muy normal, vamos a juntar firmas para apoyar a Gaby Enríquez para ¿no? Directora del Instituto de la Mujer. Sonora Ciudadana, por ejemplo, en nuestro caso, no podemos hacer eso.
Claro que no.
Nosotros nunca nos hemos pronunciado ni nos podemos pronunciar por alguien específico para un puesto de una manera así de punch. Lo que hacemos es una evaluación y no es, o sea, nuestro amor lo vendemos caro. Si a quien terminamos proponiendo es a quien en nuestras investigaciones, de acuerdo a nuestros criterios, son los más adecuados. Entonces, pues, en esa lógica creo que estuvo interesante lo que hicimos con los Ombudsman. Y, por ejemplo, de 16.5% digo, de 16.5 puntos posibles en nuestra evaluación, hubo una persona que sacó 16, y él es Omar Siddhartha Martínez Báez, el que era visitador en Nogales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es lo mismo que la Comisión Estatal, porque muchos todavía me dijeron, ¿cómo sacaron en primer lugar a uno del estatal? Pues qué chiste. Y es, y cómo es Sonora Ciudadana, se le ocurre proponer que sea uno mismo de la comisión, si son los mismos, ¿no? Les decíamos, no, es que, bueno, ¿sabes? ¿Sí te diste cuenta que hay una nacional y una estatal? Y no es la misma. No, no es la misma, ¿no? Mismos aspirantes, ¿no?
Claro.
No sabían tener ciertas diferenciaciones, pero bueno, curiosamente empatados por ahí en segundo lugar está María Inés Aragón Salcido y Jorge Luis Ibarra Mendívil, que pues ya es funcionario público,
ya tiene puesto,
ya no, Pedro González Avilés, Raúl Ramírez, Olga Armida Grijalva, Ovidio Pereira, son los que están en el
tercer lugar. Se les mueve una patita.
Así es. Bueno. Y bueno, el punto es aquí, lo más interesante de todo es que esta evaluación no está necesariamente, como muchos también insistían, centrada en si tienes títulos académicos o no, como si fueran títulos de nobiliarios, ¿no? Realmente, nada más, tres puntos de esos 16.5 tenían que ver con tu preparación académica. Y muchos otros puntos tenían que ver con el conocimiento. De hecho, les hacíamos preguntas así, como examen oral, así. Oye, les mandamos un cuestionario incluso para que, como examen a libro abierto, ¿no? Pero sí llegamos al examen oral a preguntarle preguntas muy básicas que te pueden dar a entender si conocías o no conocías de derechos humanos.
Mínimamente los derechos.
Es como si vas al doctor y le dices, oye, ¿de qué lado está el hígado? No, pues está acá. O sea, es que no me toques, ¿no? No sabes, no me toques. Así más o menos en esta lógica nosotros hicimos el tratamiento y pues nos fue bastante bien en esta ocasión. Ojalá, digamos, por lo menos consideren los diputados, si no hacernos caso en quiénes son los mejores perfiles, sí hacernos caso en que tienen que tomar decisiones de manera más transparente, porque estamos hablando de una institución sumamente estratégica para nuestros derechos.
Y que nos surge aquí en Sonora, ¿no?
Nos surge tener un buen ombudsman. Harían maravillas con un buen ombudsman ahí.
Bien, bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias por tu análisis acerca de cómo ha ido el anterior que ya debe de entregar y los perfiles de los que están como candidatos. En verdad nos preocupa como ciudadanos de esta entidad que nuestra representación, aparte de que sale cara, pues sea efectiva, ¿no?
El último conectado es a la próxima que me hagan levantarme temprano un domingo, mínimo nos den una hora. No, nada más decir que que vaya, la comisión es bien importante, es claro. Muy importante que pongamos atención en eso, que pongamos atención en cómo se toman las decisiones en nuestro Congreso, y pues hacer un gol. Ahí en nuestra página de internet, cuando dijiste que nos sale, bueno, que además pagamos esa comisión, está un análisis nuestro, incluso de aquellas comisiones, comparativo con algunas otras comisiones, por ejemplo, de cuánto ganan los ombudsman y cuáles sí tienen cobertura estatal y cuáles no. Y ese ha sido un verdadero problema aquí, ¿no? Porque, digamos, Sonora no tiene cobertura total en todo el estado la comisión. Y lo hicimos compartidos, dijimos, bueno, ¿cuál será la razón de esto? Empezamos a buscarle, ¿no? A ver, por kilómetro cuadrado, caray, sale más caro que Chihuahua. Y Chihuahua sí tiene cobertura estatal. Por pesos por habitante, caray, nos sale más cara nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos que otras, y que sí tienen cobertura estatal. Entonces empezamos a buscarle, está muy interesante ahí el análisis, lo pueden descargar y leer, imprimir y todo, en www.sonoraciudadana.org.mx, y pues ahí estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Guillermo. Bien, pues de esta manera, como podrán darse una idea, los derechos humanos aquí en Sonora, aparte de caros, no tiene ningún sentido nuestra comisión, y seguimos por ahí con un encargado de despacho. Nos vamos a la identificación de la radio y regresamos.
Son las 10:34.
Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015.
Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y justamente en el mismo tema, Rosy, de los derechos humanos, nada más que ahora, pues a nivel nacional, pues vamos a hablar y ya tenemos en línea al licenciado Emilio Álvarez y Casa, pues quien recientemente finalizó su periodo como defensor de los derechos humanos capitalinos y pues quien recientemente también se registró como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo que en breve pues dejará también el doctor José Luis Soberanes. Muy buenos días, licenciado.
Muy buenos días, Martín Rossi, un gusto saludarles y por su conducto a la Victoria de Hermosillo del Norte de la República.
Licenciado, estamos tratando este tema, de hecho acabamos de comentar con una persona de Sonora Ciudadana aquí localmente lo que corresponde a este asunto, pero a nivel nacional pues también es un tema súper interesantísimo y súper delicado también por todo lo que sucede. Licenciado, ¿puede considerarse México un país democrático en donde pues donde se pisotean los derechos humanos?
El respeto a los derechos humanos se ha convertido ya en un indicador de la estabilidad o de la gobernabilidad democrática. Y lo que podemos decir es que hay luces y sombras en nuestro país.
Sí.
Hay luces cuando vemos que hemos ido avanzando, que tenemos nuevos instrumentos, nuevas leyes, pero vemos sombras cuando vemos todavía situaciones pues, críticas y dolorosas en materia de derechos humanos de distinto orden, Martín.
Así es. En la cumbre, licenciado, de líderes de Norteamérica recién pasada en el estado de Jalisco, en el mes de agosto, Felipe Calderón pues reta a aprobar violaciones de los derechos humanos. De repente uno escucha estas declaraciones y como que dice uno, pues ¿dónde estamos? Pero personajes de la talla de usted, ¿qué pudiera decir sobre este reto o algún comentario sobre esta declaración que a mí en lo personal me pareció pues muy sorprendente y ya no sabe uno ni qué pensar?
Mire, yo creo que tenemos que asumir que la batalla por el respeto a los derechos humanos es un proceso que no es uniforme, es un proceso que tiene altas y bajas. Hemos ido ganando desde el movimiento de los derechos humanos, desde el movimiento por la consolidación democrática de este país, que cada vez haya más instrumentos o que por lo menos tengamos no solo información, sino que empiece a haber costos para violación de los derechos humanos.
Sí.
Ahora, en una nueva agenda que tiene que ver con la agenda de la seguridad, es importantísimo poner en el centro de esa batalla, en el centro de esa acción, el concepto de derechos humanos. Y bueno, lamentablemente se han dado situaciones, que inclusive se han reportado, donde las denuncias en contra de efectivos del ejército se han multiplicado por 4. Tengo la absoluta certeza de que la mejor manera de preservar la confianza en las Fuerzas Armadas pues es investigando los casos. Uh-huh. Hay ya una serie de elementos documentados, no solo por organismos nacionales, sino también por organismos internacionales. Y parto de una idea. El concepto de derechos humanos es una causa asociada a la justicia y la dignidad, y en sí mismo la seguridad, por así decirlo, es un derecho. Uh-huh. Un derecho a vivir sin miedo.
Sí.
De todos, ¿no? De delincuentes y pero también de malos servidores públicos.
Sí.
Licenciado, yo quisiera...
Perdón un momentito, sí. Tenemos un inconveniente ahorita con la parte técnica, pero va una pregunta de parte de Rosy, licenciado.
Licenciado, muy buenos días, Rosa María
buenos
Rodríguez.
Días, ¿cómo le va,
Rosy? Oiga, yo quisiera que nos ayudara a hacer una evaluación de lo que fue la gestión del doctor Soberanes.
Mire, yo no me quisiera meter mucho a ese tema, creo que los actores civiles eran los más pertinentes, pero lo que yo diría es, estamos apostando a hacer un proceso donde se recupere el sentido fundacional de la CNDH, recuperando algunos de los comentarios de Jorge Carpizo o de algunas otras personas, en la lógica de poner en el centro de la actuación de la CNDH a la FIC, ¿no? Pero también en la lógica de ubicar una nueva agenda, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres, temas que tienen que ver con los problemas de migración y trata de personas, temas que tienen que ver justamente con lo que platicábamos en la lógica de la seguridad nacional, la seguridad pública, o fenómenos que tienen que tener un diálogo importante con la sociedad civil en materia de los fenómenos de diversidad religiosa, política, sexual en este país. La Comisión Nacional está llamada a eso, a ser un, no solo un puente, sino una locomotora de las transformaciones democráticas, y yo estoy convencido que podría jugar un papel mucho más activo.
Licenciado, comentaba hace unos momentos Guillermo Noriega, de la Asociación Civil Sonora Ciudadana, que la persona encargada de los derechos humanos en el estado, pues decía que no se podía poner en contra del gobernador, y que tenía pues casi nadar como perrito, ¿no?, para no hacer muchas olas. Sin embargo, entendemos que el personaje o la persona que esté al frente de una institución tan respetable y tan delicada como son los derechos humanos, pues debe ser una persona que realmente cumpla con el perfil, justamente que defienda los derechos humanos. En ese sentido, y conociendo el trabajo tan bueno que hizo en el Distrito Federal, ¿usted cree que sea usted una persona conveniente para el gobierno de Calderón en sus aspiraciones para ocupar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Mire, yo soy una persona que ha apostado como parte de su causa de vida trabajo en derechos humanos, no solo en la Comisión de Derechos Humanos del DF, en CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social y en Alianza Cívica, y en otros seis espacios, una carrera de más de 20 años en ese tema. Y justamente lo que creo es que los ejes de la autonomía, de la ciudadanización y de un trabajo profesional son los que le dan sentido a este tipo de entidades. Este tipo de entidades son instancias de rendición de cuentas de la gente contra los abusos de poder. Espero que la decisión que tome el Senado de la República, que le corresponde solo al Senado, sea justamente con base a eso. Por eso estoy participando en este proceso, una decisión con base a perfiles, con base a propuestas, de manera que como país nos preguntemos los próximos 5 años qué queremos. Por supuesto que tengo la convicción y la certeza de que no solo se trata de la propuesta de Emilio Álvarez y Casa, sino de un conjunto de expresiones ciudadanas de movimiento a lo largo y ancho del país. El viernes que me registré, fuimos acompañados por muy distintas organizaciones con 485 sobres de distintas entidades civiles y académicas del país, entre ellas organizaciones de Sonora, la Universidad de Sonora, en fin. Y eso, de eso se trata, de hacer un proceso pues para preguntarnos de cara a lo que vive nuestro país, cómo respondemos de mejor manera. De hecho, Martín Rossi, los invitaría a que consultaran una página que se abrió para ese fin, que se llama emilioalvarezycasa.info, de manera que se pueda aportar, dar elementos, dar propuestas para todo lo que queremos construir en estos próximos años.
Licenciado, son muchas las cuestiones que pudiéramos estar tomando su opinión, como la militarización prácticamente del país, pero en este caso, y como pues una de las personas que se ve afectada con estas modificaciones, esta ola de modificaciones que se ha dado a nivel nacional de la Constitución en 16 estados, para dar personalidad jurídica desde el momento de la fecundación a los nuevos seres o seres en formación, y que anulan nuestro derecho a la libre elección como mujeres. Solo 2 estados han interpuesto acción de inconstitucionalidad. ¿Qué opinión le merece ese pisoteo que estamos siendo sujetos las mujeres en cuanto a nuestra libre elección?
Mire, yo ya en la Ciudad de México di una opinión sobre eso. Participé en las discusiones en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió las decisiones que se tomaron en la capital de la República en materia de interrupción legal del embarazo. Son medidas de orden constitucional, así ha sido. Y de hecho yo digo en distintas ocasiones, si un tribunal determinó que Felipe Calderón era el presidente de este país, también un tribunal determinó la constitucionalidad de las medidas del DF, y lo que corresponde en una acción de legalidad y de congruencia democrática es acatar lo que dicen los tribunales. Y en ese entender, pues sí me parece que necesitamos ver una comprensión mucho más amplia. Yo estoy en un diálogo muy intenso con organizaciones de mujeres. Estado reconozca la libertad de las personas para tomar las decisiones, cualquiera que ésta sea. Pero esa libertad empieza pues reconociendo la condición de que se pueda ejercer esa libertad, desde quienes están en condición de continuar con su embarazo, desde quienes están en interés de no hacerlo así. El Estado no le toca preguntarse más que lo que se refiere a garantizar la decisión de las mujeres y las decisiones, en su caso, las parejas. Ojalá que pronto la Suprema resuelva para que se pueda tener un sentido sólido y firme y no se den este tipo de debates donde hay reformas de orden estatal, pues que están generando mecanismos que inclusive, por ejemplo, los casos de violación o de riesgo de la mujer, se impida la intervención de las autoridades de salud. Yo veo con preocupación lo que eso significa. Me parece que puede estarse dando un fenómeno de la ley del péndulo, que lo que sucedió en la Ciudad de México no suceda en otras entidades, y que puede estar lejos de generar una agenda integral donde abordemos los problemas de salud pública, de educación, de prevención, pues bajando esa cortina. Mire, en este país, en los últimos 5 años, han nacido aproximadamente poco más de 1,5 millones de bebés de mujeres menores de 19 años. Y yo no creo que necesariamente eso pase por la libre elección. Puede ser mucho condicionado por la falta de información y la falta de prevención. Eso trae una enorme cantidad de consecuencias para este país. Me parece que entonces tenemos que abordar la problemática de manera integral y entendiendo que lejos de solucionar, pues la penalización de ese tipo de decisiones lo único que hace es construir espirales de mayor problemática. Las mujeres que se aproximan a una condición de aborto viven realmente una condición extraordinariamente dolorosa. Creo que ahí tenemos que ser sumamente respetuosos y aproximarnos con mucha prudencia y fraternidad. Es una situación, al menos de lo que yo conozco, de distintas organizaciones de mujeres, que nadie quisiera. En realidad lo que queremos es no llegar a eso.
Claro.
Y una de las mejores maneras pues es justamente a través de la prevención, de la educación, de la dotación de los, en las instancias de salud oficiales y públicas, pues de mecanismos de prevención, información, inclusive de métodos que nos permitan que las jóvenes no estén en esta condición.
Bien, licenciado, pues estaremos muy pendientes del próximo proceso de elección, ya que a todos los mexicanos nos compete saber quién es el que nos va a representar en la defensa de los derechos humanos y con énfasis, pues, las mujeres. No sé si tuviera una última opinión para nuestro programa.
¿Cómo no? Pedirles justamente eso, que estén muy pendientes, que estén vigilantes de lo que decide el Senado, que participemos. Es una ventana de oportunidad, no solo porque no ocupe el puesto, sino porque agendas se construyan. Habrá que estar muy pendientes en la página de Instagram del Senado, mandar información, hablar con los senadores de Sonora, tener una serie de reflexiones públicas. Nuevamente los invito a consultar mi página, emilioalvercicasa.info, y ahí poder hacer llegar estas informaciones. Les agradezco mucho, que tengan un buen día, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a usted, licenciado. Hasta luego.
Pues sí, es el licenciado Emilio Álvarez y Casa, pues que está registrado como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a continuar con nuestro programa. No sé si vamos con música. Vamos con música o tenemos algún otro enlace. Vamos a música. Vamos a encontrar, a escuchar también otra canción de nuestra negra Mercedes Sosa.
Duerme Negrito, una canción recopilada por Atahualpa Yupanqui.
Duerme, duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Movila, que tu mamá está en el campo, Movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas!
le comen la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Bien, pues vamos a continuar. Les habíamos comentado que uno de los puntos que el día de hoy pues nos preocupa es la situación en que derivó el caso de la movilización de parte del ESME, Sindicato Mexicano de Electricistas, con relación a lo de la toma de nota de su líder. Y bueno, agradecemos y tenemos ya en línea al diputado Jaime Cárdenas, que en su calidad de doctor en Derecho y además diputado, y que la semana pasada hizo un posicionamiento donde pide inclusive juicio político para el encargado de la Secretaría del Trabajo, nos diga en este momento de que se ya el Poder Ejecutivo toma la decisión de prácticamente concluir de esta manera la situación de que era un conflicto sindical, quitándole el permiso de, más bien a través de la cancelación de lo que es la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, ¿en qué va a derivar? Licenciado, muy buenos días.
Muy buenos días, gusto en saludarlos, Rosy, Martín. Pues mire, yo creo que aquí el golpe que ha dado el gobierno federal es un golpe muy severo, tanto a la empresa pública como a la vida sindical del país. A la empresa pública, porque pues Luz y Fuerza del Centro es una empresa muy importante en la generación de la energía eléctrica en nuestro país, es una empresa productiva, es una empresa que, aunque requiere cambios, modernización en sus instrumentos, en su técnica, en sus herramientas, es una empresa que ha rendido frutos a la vida nacional, pero también es una medida demasiado drástica, yo diría draconiana, además de que tiene visos esa medida, ese decreto de liquidación, pues de anticonstitucionalidad, de ilegalidad. Con un decreto del Ejecutivo desaparece una empresa pública y de paso pues se afecta la vida de un sindicato independiente y democrático como es el sindicato del ESME. La intención es evidente, el gobierno no desea sindicatos independientes, no desea sindicatos democráticos, el gobierno prefiere sindicatos como el de petroleros, que es un sindicato profundamente corrupto, profundamente subordinado al gobierno federal, o como el sindicato de maestros, que también sirve a los intereses del gobierno en turno. ¿Con qué propósito? Pues el propósito es privatizar totalmente la energía eléctrica del país. Casi el 40% de la generación de energía eléctrica en México ya es producida por empresas transnacionales, principalmente empresas españolas. Entonces Calderón está comprometido con esos intereses, que fueron los que lo llevaron a la presidencia de la República, y ahora quiere pues congraciarse con esos poderes, con esos empresarios nacionales y extranjeros que desean la privatización completa de un negocio redondo que es la cogeneración o la generación de energía eléctrica. Y un obstáculo para ello representaba el sindicato independiente del ESME, un sindicato que ha dado muchas luchas democráticas en el país, y era un obstáculo para ese propósito, por eso lo hicieron de un, a un lado. Primero, a través de la toma de nota, que era algo totalmente absurdo desde el punto de vista legal, porque la toma de nota no produce efectos constitutivos, sino es un acto administrativo de carácter declarativo. Los sindicatos existen, independientemente de la toma de nota que dé el gobierno. Quien puede negarle el reconocimiento legal a un sindicato, pues es un tribunal, la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje, o un tribunal federal, pero no la Secretaría del Trabajo. Entonces, como eso no les funcionó, que era su plan A, pues recurrieron al plan B. El plan B es es el decreto de liquidación de la empresa, pues y el de desaparecer la empresa, pues con eso ellos creen o consideran que van a también a terminar con el sindicato y con la oposición de una buena parte de la sociedad a la privatización de al rechazo a la privatización de la energía eléctrica.
Diputado, hablaba usted de intereses, de compromisos, y para que nuestros radioescuchas les quede muy claro realmente de lo que hay detrás, se dice que hay negocios y negociantes con un bien público, como lo son las redes de fibra óptica de la empresa. Platíquenos un poquito más en detalle acerca de esto.
Sí, mire, la fibra óptica es el desarrollo científico y tecnológico del futuro para todas las comunicaciones, para el internet, para lo que se llama el uso de la voz, de la imagen, del sonido, en la comunicación. Y entonces, Luz y Fuerza del Centro, como la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene las instalaciones, tiene los postes, los tendidos de cable, la fibra óptica y su utilización para efectos de comunicación y de telecomunicaciones se realiza empleando esa infraestructura que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad y que tiene Luz y Fuerza del Centro. Entonces esperan, utilizan esos tendidos y esos postes para desarrollar este negocio de las telecomunicaciones. Hay una discusión, por ejemplo, en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados, sobre quién debe administrar y manejar la fibra óptica, si el Estado o los empresarios. Hay empresarios como Slim de Telmex que desea tener la concesión de la fibra óptica. La fibra óptica es como el espacio radioeléctrico en donde se transmiten las ondas hercianas, ¿no?, para la radio y la televisión. Entonces, consideramos nosotros que es un bien público, es un bien que corresponde a la nación y no a intereses particulares, pero también hay otros negociantes involucrados aquí. Hay una empresa española que se llama WL Comunicaciones, en donde exsecretarios de energía, como el secretario Martens y Elizondo, hacen gestiones o gestores de esta empresa española para obtener las concesiones o los permisos para, utilizando la red de Comisión Federal de Electricidad y las redes de Luz y Fuerza del Centro, pues hacer sus negocios. Eso es lo que está detrás de todo esto. Entonces hay que buscar pretextos. Claro. Y hay que decir que la empresa es improductiva, o hay que decir que el sindicato tiene muchos privilegios.
Oiga, diputado, una última pregunta. ¿Es legal este decreto? Hasta donde hemos checado el artículo 29, pues el Ejecutivo está facultado para dar decretos de ley, decretos delegados. Entonces, a mí me parece que la pregunta en este momento es, ¿legalmente es irreversible lo que ha hecho Calderón?
No, yo creo que legalmente hay que estudiarlo muy bien. A mí me parece que esta decisión de desaparición del ESME debió haber pasado por el Congreso, del ESME de Luz y Fuerza de Centro, de la compañía, debió haber pasado por el Congreso de la Unión. Creo que hay elementos de anticonstitucionalidad, porque el Ejecutivo no puede desaparecer así como así una empresa pública. Es como si con un decreto desaparecieran a Pemex, un decreto del Ejecutivo, o desapareciera la Comisión Federal de Electricidad, o desapareciera cualquier empresa paraestatal, el Seguro Social o el ISSSTE, ¿no? Entonces yo creo que todas esas empresas, como son creadas por ley, también para disolverse, para liquidarse, debe haber la presencia del poder legislativo. Es desde luego ese decreto impugnable ante los tribunales. Los trabajadores del SME tienen, como decimos los abogados, legitimación procesal activa, interés jurídico, y pueden acudir a las instancias judiciales de carácter federal para reclamar la anticonstitucionalidad de este decreto.
Bien, diputado, pues muchísimas gracias. Creo que este es un tema que seguramente en la semana estaremos buscándolo para tener mayor información, porque a todos los mexicanos nos compete, así como fue Cananea y ahora son los electricistas, después quién sigue. Le agradecemos muchísimo su valiosa participación y sobre todo la oportunidad de escuchar la opinión de alguien con elementos suficientes para que jurídicamente nos diga hacia dónde va este país con ese tipo de decisiones.
A usted, Rosy, y gracias a Martín y a todo el auditorio. Y un saludo allá en Sonora a todos, por favor. Buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Pues sí, Rosy, fue el diputado Jaime Cárdenas, doctor en Derecho, que nos estuvo hablando pues de este tema que está actualísimo por lo que sucedió en estas últimas horas. Nos queda solamente tiempo, Rosy, para despedirnos, no sin antes pues darle las gracias a todos nuestros radioescuchas, a todos los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes que colaboran para la realización de este programa, y pues también a Radio Bemba, nuestra radio comunitaria, por el espacio prestado, y también a Carlos, ¿no? Carlos Rivera, que pues, como decía Guillermo, ¿no?, se faja con nosotros levantándose temprano para trabajar los domingos.
Y una última recordatorio, los esperamos el próximo domingo por acá en la radio. Acuérdense que les vamos a invitar un pedacito de pastel porque el estamos celebrando domingo, sí, nuestro tercer aniversario.
Sí, que nos escuchen el domingo, tenemos fiesta.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinajos y mexicanos.